En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hoy sábado 10 de agosto del año 2024. Soy Gabriela Yanomé y ya estamos en su programa Cuéntamelo. Gracias por acompañarnos. Recibiendo sus llamadas en cabina está Naomi Zamorano. Buenas tardes, Naomi. Gracias por tu apoyo. Los números para que usted nos llame ya los conoce. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Gerardo Huerta está en los controles. Los saludamos también y agradecemos a los dos su valiosa ayuda para que este programa llegue hasta usted de manera adecuada. El número de teléfono para que nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. Les recordamos que este programa se retransmite los domingos a las 11 de la noche. Gracias a quienes nos escuchan a través de Internet y a quienes por primera vez están con nosotros en Cuéntamelo. Podemos haber leído o escuchado que los caminos de Dios no son los mismos que los del ser humano. Él tiene maneras de orientar el rumbo de la historia de maneras sorprendentes. Hoy, de nuestro programa, compartiremos algunos ejemplos de cómo trayectorias de vida son cambiados por la voluntad de Dios. Y me da mucho gusto y le doy una cordial bienvenida a Claudia Bernard, quien nos compartirá esta tarde este tema tan interesante. Claudia, qué gusto tenerte nuevamente en Cuéntamelo. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes a todo el público Radio Escucha. Un saludo muy cariñoso desde Canadá para todos ustedes.
Muchas gracias. Gracias, Claudia. También te saludamos con gusto. Y pues aquí estamos listos para escuchar un tema que seguramente algunas personas están esperando esto. Porque cuando mandé la invitación, varias personas me contestaron y me dijeron qué tema tan interesante. Entonces, ese tema interesante, pues hoy queremos que tú nos ayudes a descifrarlo, a entenderlo, a explicarlo, para saber realmente cómo podemos estar, pues ahora sí que en sintonía con Dios, para saber, para escuchar, para poder entender, para poder saber. Así que bienvenida y adelante, Claudia, por favor.
Bien, pues mil gracias, Gaby, por esa introducción, por esa manera de empezarlo. Y es que efectivamente para Dios todo es posible y Él puede cambiar el mal en bien, la maldición en bendición. Y para empezar el tema, yo le pondría el título de Pero Dios. Pero ese título como que estaba muy enigmático, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
Sí, sí, sí.
Pero Dios, ¿qué? Entonces, bueno, voy a empezar con la palabra trayectoria. La palabra trayectoria es una línea que describe un cuerpo en movimiento en un plano o en el espacio. Es también el curso que a lo largo del tiempo sigue el comportamiento de una persona o de un grupo social. En meteorología también se usa trayectoria, la palabra trayectoria, para expresar el curso que sigue un huracán o una tormenta giratoria. Entonces, trayectoria es empezar en un punto y dirigirse hacia otro punto. Por ejemplo, en una bala de cañón o un misil, es importante calcular hacia dónde se apunta, con qué fuerza, para saber determinar qué trayectoria y a dónde va a llegar la bala, el misil, ¿no? En meteorología es más difícil predecir el rumbo que va tomando un huracán porque a veces se desvía del trayecto inicial o su fuerza va variando y entonces no se puede, lo que la ciencia le gusta mucho hacer, predecir a dónde va a llegar exactamente o en dónde va a acabar. Y en la vida también seguimos caminos, seguimos rumbos que nos dirigen hacia un lugar. Algunas veces hemos tomado caminos que nos llevarán pues a diferentes resultados, a diferentes lugares. Calculamos y hacemos planes de llegar a un lugar, por ejemplo, obtener un diploma académico, tener éxito en un negocio. Ahora con las Olimpiadas podemos pensar en tantas metas que tienen los atletas de ganar una medalla olímpica o al menos de ser calificados para las finales de una competencia. Podemos pensar también en esos caminos que decidimos tomar para tener una vida de pareja feliz, para tener hijos, hijos que se van a realizar plenamente, que van a o también podemos pensar en dejar huella en algún campo, como alguna trayectoria que queremos llevar para poder lograr eso, ¿no? Dejar huella, dejar algo, escribir un libro, no sé, alguna obra buena. Sin embargo, hay rumbos que nos llevan a grandes decepciones, a destrucciones, destrucción familiar, a la desilusión, a derrotas, abandono, incluso vergüenza, soledad. Entonces, no todos los caminos, todas las trayectorias que tomamos, todos los rumbos que tomamos, nos van a llevar a un buen puerto, a un buen destino. ¿Y por qué les hablo de trayectoria para empezar este programa? Porque existe alguien más grande que nosotros. Existe un creador que ve todo mucho más en grande, que ve todo con mucho más amplitud, porque él conoce las generaciones anteriores a nosotros, y lo que va a suceder después tampoco no le es desconocido. Y nosotros estamos limitados por nuestro razonamiento humano. Como lo dijiste, Gabriela, al inicio del programa, los caminos de Dios no son los mismos que los del ser humano, citando las palabras del profeta Isaías que encontramos en el capítulo 55, versículo 8, que les leo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Entonces, esto es para introducir el tema, o sea que nosotros queremos llevar nuestros caminos, nuestros rumbos, no siempre lo logramos, pero hay alguien más grande que nosotros que tiene caminos mejores y que puede hacer que las trayectorias que habían estado dirigidas de manera errónea puedan finalmente llegar a un buen lugar. Y eso es absolutamente extraordinario y es lo que hoy quería compartir con ustedes.
Bueno, pues realmente es algo, con esa explicación que nos diste, nos queda muy, muy claro. Y bueno, pensando en que tomamos decisiones y tomamos decisiones erróneas, tomamos decisiones que no son las mejores, y pues yo creo que no hicimos lo correcto, o sea, no nos pusimos en manos de Dios primero, no le presentamos los planes, los proyectos, y eso también, pues eso lo vamos aprendiendo con el tiempo, a medida que vamos conociendo a Dios y le vamos dejando nuestra vida, le vamos dejando nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro razonamiento, todo. Entonces ya lo tomamos en cuenta, como hemos dicho en otros programas, o sea, necesitamos tomar a Dios en cuenta en todo momento. Y claro, tenemos consecuencias por decisiones que tomamos y a veces dura mucho tiempo esas consecuencias, y a veces no hay gente que no puede salir de ellas en muchos años, y después viene el cansancio y después viene el reclamo a Dios y después vienen pues todas las cosas que la gente luego empieza a tomar como que es algo malo y que es un castigo. Entonces, pues qué bueno que nos estás explicando todo esto y que vamos a llegar realmente a donde debemos de llegar para que esa amplitud con la que Dios ve todas las cosas la podamos entender y sepamos cómo llegar a Él y cómo encomendar nuestra vida a Él.
Y el mensaje que queremos dar hoy es un mensaje de esperanza, no de desilusión, y decir, pues ya me equivoqué y ahora pues mi vida viva la amargura, ¿no? En este valle de lágrimas y ya estoy perdido para siempre. Al contrario, que esto que vamos a escuchar hoy, porque lo vamos a basar como siempre en versículos bíblicos, nos ayude a ver que a pesar de esas malas decisiones, la esperanza ahí está y la maravilla del poder de Dios es lo que nos va a sacar del atolladero. Entonces voy a empezar con el primer ejemplo, que no es el ejemplo de alguien que no conocía a Dios, sino al contrario, alguien que siempre confió en Dios, lo cual no es el caso de todos los que estamos hoy aquí en el programa escuchando o platicando. Entonces, él siempre confió y sabía que Dios estaba con él, incluso había soñado de lo que Dios había preparado para él, aunque no entendía exactamente lo que sus sueños querían decir. Pero simbólicamente estaba muy claro Y él lo sabía también y lo platicaba a sus hermanos. Creo que algunos de ustedes ya están adivinando de quién estoy hablando, de José el Soñador, que le llaman el Soñador porque precisamente interpretaba sueños y él mismo soñaba. Dios le revelaba cosas a través de los sueños. Entonces José, hijo de Jacob, de los 12 hijos, pero hijo preferido de su padre, quien en Génesis 50, versículo 20, afirma lo siguiente a sus hermanos: ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien, lo tornó, perdón, en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahorita todavía solo les leo este versículo. Y esa palabrita, pero Dios, o sea, la trayectoria iba hacia algo muy destructivo, pero Dios lo tornó en bien. Eso es algo maravilloso. Me maravilla a mí esa facultad que tiene Dios de cambiar las cosas. Entonces, para un recordatorio, porque no todos conocen bien a José y porque siempre es bueno seguir recordando los que sí lo conocen, José era odiado por sus hermanos y es vendido como esclavo y llega a Egipto. Entonces, en Egipto trabaja para Potifar, pero la esposa de este lo acusa falsamente de haber querido acostarse con ella y lo envían a la cárcel, donde se queda encerrado durante largos años. Pero entonces el faraón quiere que se le interpreten dos sueños que tuvo, que lo tienen muy inquieto. El copero del rey se acuerda que en prisión había un José que le había interpretado uno de sus sueños y llaman a José. José sale de prisión, interpreta el sueño de faraón y este mismo lo nombra ministro. Entonces José, aquí está súper resumido porque son varios capítulos de Génesis. José siempre estuvo. Fue recto su camino y su obediencia hacia Dios, siempre confió en Dios. Y mientras él le estaba pasando todo esto, los hermanos de José tuvieron muchos problemas. Pues primero tuvieron que regresar a casa de su padre para explicarle por qué José ya no estaba con ellos. Se clavaron en la mentira porque a su padre pues no le dijeron que lo habían vendido como esclavo, sino que le dijeron que su hermano había sido devorado por una fiera que lo había despedazado. Vivían bajo pues el peso de la mentira, que es un peso muy fuerte en los hombros y en la mente de las personas. El hambre se extiende en la tierra y ya no tienen para comer, entonces deciden ir a un país lejano, a Egipto, para ir por trigo. El ministro los recibe, les dice que necesitan, o sea, el ministro pues es José, pero ellos no lo reconocen porque está vestido como egipcio y porque habla también el lenguaje de ellos y no les revela quién es. Entonces les dice que necesitan regresar con su hermano menor para saber si realmente dicen la verdad y se queda uno de los hermanos, Simeón, a cambio. Finalmente regresan con Benjamín, que era el hermano pequeño de José, hijo de la misma mamá que él, y regresan para demostrar que han dicho la verdad. Mientras tanto, Jacob se queda en su país, en su tierra lejana, pues con mucha preocupación, porque dice, no solamente ya perdí a José, ahora voy a perder a Benjamín o a Simeón o a otros de mis hijos, pero bueno, los deja ir y cuando van regresando, José esconde su copa en la mercancía que llevaban y los acusan de que pues han robado al faraón. Entonces regresan a Egipto para ser confrontados por el ministro José. Pero José todo esto lo había calculado para poderles revelar quién era. Y les voy a leer los primeros 8 versículos del capítulo 45, cuando José, perdón, revela quién es. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron, y él dijo, «Yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto». Entonces aquí termina la lectura y pues vemos este versículo que les leí hace rato de Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. O sea que todo ese camino torcido de los hermanos que odiaban a José porque tenía sueños que los hacía venerar al hermano y porque era el preferido del papá, etcétera. Finalmente todo su plan de alejarlo de sus vidas y de venderlo como esclavo, algunos pensaron en matarlo. Finalmente, toda esa historia vemos que Dios es el que dirige la historia y hace que esta maldad finalmente se convierta en un plan de bendición. Entonces, este es el primer ejemplo.
Muy bien, pues aprovechamos para hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos Radio Escucha los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Claudia Bernard. Nuestro tema, los caminos de Dios, aunque ya decía ella, pero Dios, ¿qué? Así que adelante, Claudia, por favor.
Bien, pues este fue el ejemplo de nuestro querido José, el soñador, en donde vemos que los planes de Dios pueden cambiar las cosas de maldición de la maldad a la bondad. Y en otro pasaje, que es largo, no lo voy a contar todo, es el ejemplo de Balaam. Balaam, en donde ahí sí cambia la maldición en bendición Dios. Esta historia de Balaam, les voy a leer primero un versículo en Nehemías, el capítulo 13, versículo 12, que dice que los amonitas y los moabitas no entraban en la asamblea de Dios porque, y aquí cito el versículo, no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Entonces aquí vemos también cómo, pues, un pueblo quiere maldecir, quiere obstaculizar el pasaje, incluso si puede eliminar al pueblo hebreo, pero no va a poder. Entonces, la historia se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 22 y 23, y habla de que los ancianos de Moab buscaron a Balaam para maldecir al pueblo hebreo, quien había salido de Egipto y que pasaría por su tierra. Era un pueblo que, pues, era muy numeroso. Balak, que era el rey de Moab, veía que, pues, cubrían la faz de la tierra y que pues no quería de ellos. Entonces dice, le pide a Balaam que vaya y que maldiga al pueblo porque es demasiado poderoso para él. Dice, quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido, le dice Balak a Balaam en Números 22, versículo 6. Entonces, bueno, Dios va con Balaam y le dijo que, pues, les voy a leer pequeños pasajes. Entonces, Dios vino a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam dijo a Dios, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Es el siguiente mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos, quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac, vuelvan a su tierra porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes. Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron, Balaam rehusó venir con nosotros. Entonces, esto fue en Números todavía, versículo 9 al 14. Pero en fin, Balac no se da por vencido, insiste, insiste. Y Balaam, en vez de escuchar lo que Dios le dijo, que no fuera, va. Y es toda una aventura porque es el pasaje famoso, muy famoso, de que Dios hace hablar a un asna para decirle a Balaam, no te enterques, ¿verdad? Pero Balaam se enterca y va, y en cuatro ocasiones Balac le pide que por favor lo maldiga, pero él no puede maldecir al pueblo que Dios bendice y pues finalmente... Pues no hubo maldición. Y aquí vemos que es Dios que a pesar de la desobediencia de Balaam, que no tenía la osadía, la valentía de oponerse a Balac, pues a pesar de que tenía la instrucción y la orden de ese rey de maldecir, y a pesar de que no obedeció a Dios, de que no tenía que ir, pues no pudo maldecir al pueblo que Dios había bendecido. Entonces, esto es otro ejemplo de que aunque te digan, ¿no? Hazte una limpia porque te hicieron mal de ojo, o que tienes no sé qué, tienes una maldición en tu vida, acércate a Dios porque Él es más poderoso que ninguna otra fuerza o poder o creencia o cualquier cosa que puedas pensar que estás acarreando en tu vida. Entonces, es muy importante esta certeza que podemos tener de acercarnos a Dios para estar bajo esa bendición, ¿no?
Así es, sí. Bueno, como en el caso de Balaam, que él no estaba necio en hacer las cosas, pues como a pesar de todo, Dios estuvo ahí. Y nada más es cuestión de que estemos... pues atentos, ¿no? al llamado de Dios, a su palabra, a lo que nos muestre, porque pues a veces ni siquiera pensamos, tomamos decisiones muy rápidas, muy impulsivas, y después viene el problema, ¿no? Pero bueno, Dios nos puede cambiar todo esto por algo bueno, así que tengamos esa esperanza de que incluyamos a Dios y que obviamente podamos tener de parte de Él una bendición en todo lo que hagamos.
Sí, bien. Después, ¿cuándo viene el siguiente corte, Gaby?
En 5 minutos más.
5 minutos. Entonces nos da tiempo del ejemplo de David y el de Asaf, escritores muy importantes de muchos de los salmos. En los Salmos se revela también esta verdad de que a pesar de circunstancias difíciles, Dios hace toda la diferencia y es lo que puede ayudarnos. Por ejemplo, Asaf en el Salmo 73, versículo 26, dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. O sea, podemos estar débiles, podemos estar frágiles, podemos estar enfermos, podemos sentir que desfallecemos, pero Dios es nuestra fortaleza y nuestra porción para siempre. Y David, pues el gran salmista, me gusta mucho el Salmo 4, que tiene solo 8 versículos, pero nos damos cuenta de esta aflicción que tiene en su corazón, de ese desfallecimiento según las palabras de Asaf. Y en el Salmo 4 empieza, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia, en la angustia me has aliviado, ten piedad de mí, escucha mi oración. O sea, escuchamos a un David que no está tranquilo, se siente su angustia, ¿no?, de su corazón. Y le pide... por favor, contéstame, Dios de mi justicia, ten piedad, escucha mi oración. Y el último versículo es precioso porque dice: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Y esto es un poco ese de, pero Dios, ¿no? O sea, puedo estar angustiado, puedo estar afligido, puedo estar desesperado o con falta de tranquilidad, pero Dios me ayuda, me ayudará, es mi justicia, y en eso puedo descansar y así puedo acostarme y dormir, porque Él nos hace habitar seguros. Así que pues son los dos salmos que les quería compartir para pasar después a otros ejemplos y a escuchar también lo que ustedes tienen que decirnos, porque en Cuéntamelo nos gusta mucho también que nos llamen y saber lo que ustedes opinan o las preguntas que quieren hacernos.
Y que nos cuenten también, ¿no? Para que nos lo cuenten todas las personas. Vamos a aprovechar y vamos a hacer la pausa de una vez. Los números telefónicos en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Cuéntamelo. Para Dios todo es posible. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Nuestro tema de hoy, los caminos de Dios. Y está con nosotros Claudia Bernard. Antes de continuar, quiero pasar unas llamadas, mensajes y saludos de nuestros amigos radioescuchas. Saludamos con mucho gusto a la señora Marcela, que siempre está pendiente y seguramente está tomando ahí en su cuaderno nota de todos los versículos que estás dando, porque eso es algo que le gusta mucho a la señora Marcela, estar tomando nota, porque luego repasa todos los versículos. Así que le mandamos un saludo y un abrazo, señora Marcela. También saludamos a Chabelita. Chabelita, ya no nos puede escuchar en los sábados en vivo porque está trabajando, pero los domingos escucha la retransmisión. Y de hecho me mandó una carta, le agradezco mucho a Chabelita que me haya mandado esta carta. Saluda a la señora Catalina, también saluda a su amiga Isa Santiago, de ahí de Una Sonrisa al Dolor. Y también saluda a Ernesto Corona y a su hija Ana. Y dice Chabelita que ella ora por todos, por los hermanos que piden oración. Y por Cuquita, dice, mi deseo es que Dios la restaure. Así que pues le damos gracias a Chabelita, gracias por sus oraciones y le mandamos un saludo. Gracias, Chabelita. También saludamos a Cande, saludamos a Silvia Flores, a la señora Adriana Díaz, a la abogada de los santos, Marilena Zulas, a Cici Estrada, a Norma Garín, a Aurora Pimentel y a su familia, a la señora Ceci Robalcaba. Y también saludamos a don Ramón y a su hijo Luis Ramón, que siempre nos están escuchando. Ya por aquí nos llamaron ahorita, pasaré sus llamadas. De las llamadas tengo, la primera que nos llega siempre es la de Nico, y dice, ya estoy listo para escuchar mi programa favorito. Gracias, Nico. Y dice Beatriz Serrano, ¿cómo le va, Beatriz? Dice, saludos a las dos, excelente tema el de hoy, las felicito. Gracias, Beatriz. Don Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Dice don Arturo, un sacerdote jesuita me comentó en una ocasión, ¿quieres hacer reír a Dios? Platícale tus planes a futuro. ¿Quieres darle tu satisfacción a Dios? Ofrécele todo lo que haces día a día. La Biblia menciona que vivamos día con día, el mañana ya traerá sus propias tribulaciones. Sin embargo, planear no es malo, y si se lo dedicas a Dios, mejor. Gracias, don Arturo. Graciela Juárez, ¿cómo le va, Graciela? Qué gusto que nos llame. Dice, saludos a la invitada, me da gusto escuchar. Y este mensaje es muy bonito y triste al mismo tiempo. También felicito a Gaby por su programa. Gracias, Graciela. Espero que esté bien de salud. Le mando un saludo afectuoso. Don Héctor Fajardo, ¿cómo le va, don Héctor? Dice, es muy agradable escuchar a Claudia. Y las felicito a las dos. Les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias, don Héctor. Gracias por estarnos escuchando, por su llamada. Don Ramón Muñoz nos llama y dice saludos a las dos. Muy interesante el tema de hoy. Y cada sábado las escucho. Gracias, don Ramón. Gracias. El señor Javier Fernández. ¿Cómo le va, señor Fernández? Dice saludos. Soy fiel radioescucha de este programa y espero que Dios les bendiga hoy y siempre. Gracias, don Javier. Pues gracias por su llamada, que no habíamos recibido llamadas suyas, pero qué bueno que nos escucha siempre. Muchas gracias. Catalina González, ¿cómo le va? Dice saludos a las dos. También le quiero mandar saludos a Chabelita. Gracias, señora Catalina. Qué bueno que nos está escuchando también. Le damos un saludo afectuoso. Del número 7087 dicen, bravo por la conductora. Excelente programa. Gracias, gracias a esta persona que nos escribe. También Gloria Ruiz nos manda un mensaje, dice: buenas tardes, aquí escuchando su programa y su invitada, muy interesante. Gracias, gracias Gloria por escucharnos siempre. Marino Valencia, ¿cómo está Marino? Qué gusto, dice Marino, presente. Gracias, gracias Marino, gracias por estarnos escuchando también. Nico nos escribe y dice: qué hermoso programa estoy escuchando con atención. Y dice: al no consultar a Dios, al hombre le parece que los caminos por los que transita son caminos de bien, pero al final son terribles las equivocaciones que comete el hombre son para mal. Saludos, Nico. Gracias, Nico. Gracias por tus saludos. Cuquita nos manda un mensaje. ¿Cómo le va, Cuquita? Dice: buenas tardes, gracias a las dos, gracias por el programa. Dios quiera que aprendamos de José. Y nunca olvidar que Dios está con nosotros, que nunca, nunca nos abandone. Y todo el mal que nos quieran hacer o hagan se convierte en bendiciones para todos. Así sea. Amén. Sé gracias por todos aquí presentes escuchándolas. Gracias. Abrazos a las dos por prepararse para nosotras. Dice que manda un abrazo y que te salude mucho, Claudia. Dice que gracias por estar presente. Gracias, gracias, Cuquita. Muy amable. Tengo también un mensaje de Silvia Flores. ¿Cómo le va, Silvia? Dice: buenas tardes, qué gusto escuchar este tema desarrollado por Claudia. Saludos y agradecerle que haya preparado este tema tan esperanzador. Gracias, gracias Silvia, gracias por estarnos escuchando. Luis Ramón, el hijo de don Ramón, nos manda un mensaje y dice que muy interesante el tema, que manda un abrazo y te manda saludos, Claudia. Así que gracias, gracias a Luis Ramón. Tengo también un correo de nuestro amigo Humberto Aguilar, que déjenme pasar ahorita, dice: buenas tardes desde Europa, excelente tema Claudia, qué privilegio tenerte en vivo desde Canadá, bendiciones para ti y tu familia, siempre hay caminos mejores para llegar a alcanzar la meta que el Padre nos tiene, en especial a todos y cada uno de nosotros. La esperanza, al igual que la fe, nos sostienen en nuestro trayecto hacia la vida plena en Dios y sus principios, obviamente al tenor de su palabra plasmada a través de la Biblia. Recurramos a ella. Bendiciones y felicidades a ambas conductoras, radioescuchas y a su familia, así como a directivos y staff de Radio Metrópoli que nos obsequian este bello programa cada sábado. Con cariño, Humberto Aguilar. Muchísimas gracias, Humberto. Esperamos que ya estés mejor de salud, tanto tú como tu señora. Y gracias, gracias por estarnos escuchando. Adelante, Claudia, por favor.
Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, nos hablan, nos felicitan, nos bendicen, nosotros también nos bendecimos y también oramos por ustedes y oramos por este programa, por este espacio que es de gran bendición también para nosotros. Entonces, pues, tenía otro pequeño pasaje, lo voy a leer porque es interesante, también tiene que ver con los sueños y la manera en que Daniel le contesta al rey cuando el rey quiere que le revelen el significado de su sueño. Y Daniel ante el rey dice: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Y ahí ya empieza él a revelarle lo que Dios le reveló a él acerca de la interpretación del sueño que Dios le dio a Faraón. Esto es en Daniel capítulo 2, versículo 27 y 29, les leí al 29, pero pues pueden leer toda la historia. Esto solamente para reforzar y subrayar que muchas de las cosas no las sabemos por nosotros, o sea que tenemos que tener esa humildad de decir: yo no sé, yo no puedo, yo no te sé decir, pero hay un Dios, ¿no? O sea, esa palabrita de pero Dios que lo puede todo es muy importante. Y quiero pasar a la última etapa que es muy importante de este programa, que es para todos nosotros. Todos nosotros, por más buenos que nos creamos, por más que digamos que, y este es mi caso, yo en algún momento, algunos de ustedes podrán haberme escuchado en diferentes momentos que me han solicitado hablar de mi testimonio de vida o de mi manera en que llegué a la vida en Jesucristo. Decía es que yo buscaba a Dios con todo mi corazón Y yo lo busqué y lo busqué. Casi, casi era porque yo lo busqué que lo encontré. Pero pues claro que no. Después me di cuenta que el que me estaba buscando era él. Y que esa pequeña bondad que yo me quería dar en mi corazón de que, ay, sí, yo muy heroica lo estaba buscando, pues en realidad era un error. Mi trayectoria no era la trayectoria que yo debía de seguir. Entonces, aún en las cosas que parecen que hicimos bien, muchas veces está nuestro corazón ya muy torcido. Y por más que creamos que somos buenos, todos, absolutamente todos, menos Jesús, necesitamos de Él para poder enderezar nuestro camino y todos, absolutamente todos, necesitamos de Él para ser salvados. Entonces, aquí también está el de, pero Dios. Cuando, por ejemplo, ante el joven rico que le pregunta a Jesús, ¿cómo puedo llegar al reino de los cielos? Pues Jesús le contesta. Y el joven rico se va muy triste porque no quiere dejarlo todo y seguir a Jesús. Y los discípulos estaban llenos de asombro y le dijeron a Jesús, pero ¿quién podrá salvarse? Jesús mirándole les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Esto lo dice Mateo en el capítulo 19, versículo 26, y lo dice también el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo 26 y 27. ¿Quién podrá salvarse? Le dicen los discípulos. Mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, esta cuestión es bien importante porque a veces creemos que nosotros tenemos que ganar el cielo con nuestras obras buenas, con lo mejor de nosotros, como si fuera una medalla olímpica, ¿no? Que nos tenemos que entrenar para poder llegar. Pero para nosotros es imposible ganar el cielo, no tiene precio, no hay disciplina física, ni psicológica, ni mental, ni que nos pueda hacer llegar a la salvación. Es solamente por el precio pagado por Jesús que lo podemos hacer. Entonces, para nosotros no es posible, pero para Dios es posible. Entonces, bueno, recordar que ninguna cosa es imposible para Dios, como lo dice en Lucas 1, versículo 37, cuando el ángel visita a María, la Virgen. Y ahora tenemos todo el plan también de salvación de Dios, en donde podemos constatar ese pero Dios. O sea, ¿qué le pasó a Jesús? Fue acusado, fue juzgado y juzgado de muerte y muerte en la cruz, pero resucitó. Y este pero resucitó es el cambio radical que puede hacer en nuestra vida. En Hechos 3, versículo 17 y 18 dice lo siguiente. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, está hablando Pedro, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Y en Hechos 13:30, mucho más adelante, dice, pero Dios lo levantó de entre los muertos. O sea que todos esos planes para acabar con Jesús, porque pues tenía mucho éxito con las multitudes, porque los sacerdotes fariseos se sentían amenazados, finalmente sus planes no pudieron prosperar y lo que prosperó, el plan de Dios, es el que se revela como la vía de salvación. Entonces, les leo otro pasaje, este es del apóstol Pablo en Romanos 5, versículos 7 a 9, dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, como les decía hace un momento, aunque nos creamos buenos, no podemos decir que tenemos el cielo asegurado. Es solo el amor de Dios que nos ha demostrado a través de Jesús que podemos llegar a ese camino de salvación. Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Su bondad, su gracia y su amor son infinitos y Él nos lo manifiesta de esa manera. Entonces, ese plan de salvación es un gran pero Dios. O sea, teníamos caminos equivocados. Algunos se creen buenos y creen que no lo necesitan, pero bueno, ese es un caso. Otros se sienten tan malos y tan agobiados y tan tristes que dicen es que yo no merezco más que el infierno o ya mejor me suicido porque mi vida no tiene sentido. Ya el sufrimiento que tengo de todo lo que he hecho no lo puedo soportar. Entonces, no, yo no merezco la gracia de Dios, no merezco su bondad, no merezco su amor. Y ese es un error también, porque está, pero Dios es el que viene a salvarnos. Entonces, esto pues es esencial y ese es el gran camino de la salvación, que a pesar de que nuestros caminos hicieron que pues hayamos construido sobre la arena, como la parábola de los dos cimientos, en que Jesús da una parábola de dos cimientos, el que escucha y hace la voluntad de Dios, que está construyendo bajo en la roca firme, y aquel que escucha pero que no obedece y pues construye sobre la arena, es la metáfora que utiliza, y vienen los vientos, vienen las pruebas, vienen las tormentas, y en la casa en la roca, pues se mantiene firme, y en la casa sobre la arena, grande su destrucción. Entonces vivimos en muchas ocasiones las consecuencias de esos, de haber construido en la arena, pero no desesperemos, porque está el pero Dios en todo esto, ha tenido un plan de amor y de salvación para nosotros. Entonces, es muy importante que nuestra esperanza esté firme en Él y que a pesar de esa gran destrucción de esa primera casa o de esa segunda casa que pudimos haber querido construir, o sea, de tercera, porque podemos haber errado en múltiples ocasiones, pero Dios está ahí para precisamente volvernos a levantar. Y 7 veces caerá, pero, o 7 veces por 7, pero Dios de todas ellas nos va a levantar cuando sabemos poner nuestra confianza en Él. O sea, ahí también hay una parte de nosotros que nos corresponde. Ese valor, esa osadía, esa fe, que puede ser pequeñita como un granito de mostaza, pero atrevernos a decir, quiero construir, aunque sea al final de mi vida, o aunque sea después de una mala decisión, mientras hay vida y esperanza y podemos, con ese granito de arena, decir, decido construir bajo la palabra de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo esa salvación que Dios me dio a través de la vida de Jesús.
Y déjame leerte otro mensaje que nos manda Nico. Arana dice, en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo derramó su preciosa vida y sangre, allí quedaron clavados nuestros pecados, presente, pasado y futuro. Y Él dijo, consumado es, nuestros pecados ya han sido perdonados por la bendita gracia del Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Nico, gracias Nico, gracias por tu mensaje. Tengo una llamada de Raquel Cortés. ¿Cómo le va, Raquel? Dice, saludos, espero que los radioescuchas pidan mucho por mí, ya que mis hijas son muy groseras conmigo y no apoyan. Gracias, gracias Raquel, gracias por su llamada. ¿Quieres darle algunas palabras a Raquel?
Sí, mucho ánimo. Una de las promesas de Dios, justamente en el pasaje que pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es que el Espíritu de Dios vendrá a reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Y esta es una promesa muy hermosa y de mucha esperanza, porque en muchas ocasiones hay esa ruptura entre las generaciones y se vive con mucha tristeza en los hogares. Entonces, mucho ánimo, ore por ellas, y depende de la edad, cuando todavía están en casa y bajo nuestra dirección, pues podemos todavía orientarlos y ayudarlos. Cuando ya son mayores de edad, pues forma parte también de la ley de la vida, les toca a ellas seguir su camino y dirigir sus sendas, y entonces hay que seguir orando por ellas para que puedan reconsiderar sus caminos y tomar el buen camino y crecer en sabiduría.
¿Y crecer qué, perdón?
Crecer en sabiduría como
Ah,
papás, como mamás.
ok. Muy bien, déjame pasarte un mensaje también que nos manda Marilú González. ¿Cómo le va, Marilú? Dice, buenas tardes, felicidades por este magnífico programa que nos permite escuchar su palabra por medio de ustedes. Mi agradecimiento. Dios las bendiga, abrazos y bendiciones. Le pido de favor me envíe el programa para escucharlo con atención y calma. Gracias, Marilú. Con mucho gusto yo se lo hago llegar. En cuanto lo tengamos por aquí listo, se lo hago llegar con mucho gusto y gracias por estarnos escuchando. Pues todavía nos quedan unos 3, 4 minutitos, Claudia. ¿Qué les podemos decir a nuestros amigos radioescuchas? Como Raquel, que tiene esa desesperación, que tiene esa desesperanza, que tiene esos problemas. Seguramente los problemas existen para todos. Tú, como dijiste, no todos somos buenos, por más que nos creamos buenos, y no todos estamos pues libres de ese pecado. Así que, ¿qué mensaje les das a nuestros amigos radioescuchas para que puedan empezar a tener esa fe en Dios y que puedan empezar a poner de todo en sus manos?
Fíjate, tengo todavía otros dos versículos que quisiera compartir y uno de ellos es también, o sea, está la aflicción de los hijos, pero están también las aflicciones de salud y esas son también momentos de mucha aflicción para las personas y ahí también podemos decir, pero Dios, o sea, me iban a operar, pero Dios hizo que lo que parecía que era incurable ya ni siquiera aparece en las radiografías. Suceden milagros aún en nuestros tiempos. Pero no siempre. Y aunque oramos y le pedimos, como lo leímos en el Salmo 4, por favor, escucha mi oración, escucha mi aflicción. Sí, sí nos va a escuchar, pero no va a obedecernos a la letra, lo que nosotros le pedimos. Podemos pedirle curación, pero no obtenerla de inmediato. Y a veces sí lo hace. Entonces, que lo haga o que no lo haga, hay que bendecir a Dios. Y encontré un versículo al preparar este programa que fue inesperado para mí y me dio mucho gusto encontrarlo, porque siempre la palabra nos vuelve a dar, pues, una refrescada, ¿no? Y está en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Está escribiendo Pablo y dice que su amigo había estado Epafrodito, su hermano y colaborador y compañero de batallas, dice, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Y me encantó este pasaje. Porque es cortito, yo no me acordaba que Dios había sanado a Epafrodito, y pues aquí vemos que las oraciones de Pablo y de Epafrodito, que estaba a punto de morir, Dios lo escuchó y tuvo misericordia no solo de Epafrodito, pero también de Pablo, que necesitaba de Epafrodito para sostenerlo. Entonces, a veces, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. O sea, a veces Dios escucha nuestras peticiones y puede obrar, pero sabemos que al mismo Pablo él pidió una sanación para una enfermedad y Dios no se lo permitió y le dijo, en tu debilidad se manifiesta mi fortaleza. O sea, no le pidamos a Dios que nos obedezca a todos porque es prerrogativa de Dios hacer lo que él quiera con nosotros y nuestra salud. Finalmente, otro versículo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, por gracia hemos sido salvados. Conclusión, bueno, esta fue Efesios, versículo 3 al 5. Conclusión. Conocer y creer esta verdad, que para Dios todo es posible, que Dios cambia el mal en bien, que Dios no permite la maldición cuando ha decidido bendecirnos, nos ayudará a enfrentar los desafíos de la vida con una confianza que no se apoya en nuestra propia capacidad, sino en la de Dios.
Bien, pues podríamos seguir escuchándote por horas y horas, Claudia. Lamentablemente el tiempo no se puede detener, así que pues te agradezco muchísimo que hayas preparado este tema Gracias por tanta preparación y sobre todo por darnos estas lecciones que para muchos representa una manera nueva de ver las cosas, seguramente. Así que pues muchas gracias. Esperamos pronto tenerte nuevamente por acá para que podamos seguir pues aprendiendo de todo esto que tú nos compartes. Así que muchísimas gracias, Claudia.
Con muchísimo gusto, Gabriela. Un saludo muy afectuoso a todos y todas.
Muy bien, muchas gracias. Don Arturo, ya no alcanzo a leer su mensaje y Cande, ya no alcanzo a leer su mensaje, pero gracias, gracias por ello. Se los haré llegar de todos modos a Claudia. Y pues queremos nada más agradecerle a usted, amigo, la escucha, el que hubiera estado con nosotros esta tarde. Ya sabe que la próxima semana tenemos una cita. Lo esperamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.